Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Desde hoy, si te haces un test de antígenos en casa, das positivo y necesitas la baja laboral, el Servicio Andaluz de Salud tendrá que hacerte otra prueba para hacer oficial ese contagio y, por tanto, darte la baja. Muy buenas tardes, es lunes 7 de febrero, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. Recuerda que estás escuchando la emisora número 1 aquí en Málaga. Las bajas, por lo tanto, desde hoy. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Desde hoy las bajas por COVID ya no van a ser tan ágiles, ¿no?, como eran.
No, va a cambiar el sistema. Hasta ahora era suficiente con comunicar el positivo, por ejemplo, a través del teléfono de la aplicación de Salud Responde, y la baja se tramitaba directamente, sin más confirmación que la propia comunicación por parte del usuario, por ese autodiagnóstico con el test de antígenos que nos podemos hacer todos en casa. A partir de hoy eso vuelve a cambiar. Una vez se comunique el contagio, esa persona va a recibir en su teléfono móvil una cita para hacerse una PCR o un test de antígenos en su centro de salud o en un punto habilitado para ese tipo de pruebas, y será entonces, solo entonces, cuando el médico de cabecera firme la baja laboral. Precisamente la necesidad de que solo pueda obtenerse la baja a través de una PCR o un antígenos en un centro de salud, dicen desde el sindicato CESIR que va a tener efectos negativos en la atención primaria. Dicen que eso va a aumentar la carga de trabajo de los médicos y de los enfermeros. Vamos a escuchar a Juan Pedro Ruiz, es responsable de sanidad de este sindicato aquí en Málaga.
Ya no solo tenemos la vacunación de la gripe pasada, nosotros seguimos con la vacunación COVID, tenemos los rastreos, tenemos la enfermería escolar, y seguimos sumando y sumando tareas. Es cierto que necesitamos un diagnóstico por un profesional con una técnica adecuada. No podemos tratar los test de antígeno a demanda en las casas y tener nuestra bolsita de test de antígeno y diagnosticarnos y darlo por válido. Pero claro, volvemos a lo mismo. ¿Tenemos personal para llevar a cabo eso?
Así que dicen desde el sindicato que lo que va a provocar esta medida, que de nuevo se pone hoy en vigor, llevará a una sobrecarga aún mayor en los laboratorios donde se hacen los análisis de las pruebas, por ejemplo, de las PCRs, una especialidad que requiere de más personal para afrontar esta situación de pandemia.
Simplemente en Málaga hace falta aumentar la plantilla en 40 o 50 personas. No queremos parche, no queremos refuerzo. Queremos aumentar la plantilla estructural en 40 o 50 técnicos de laboratorio más. Los laboratorios se han redimensionado muchísimo. El aparataje se ha multiplicado exponencialmente y las técnicas han venido a quedarse, todas las que hacemos ahora en pandemia. Y no sale el trabajo en los laboratorios.
Además del medio centenar de técnicos de laboratorio que necesita Málaga para poder afrontar la carga de trabajo, dicen desde CESIF que es necesario un refuerzo de centenares de profesionales de todas las categorías.
Las cifras que barajamos de enfermeros, de médicos, de celadores, estamos hablando de cientos y cientos de profesionales. Simplemente en una urgencia del Hospital Regional de Málaga harían falta decenas de celadores más. A nivel de enfermería y de médicos, las cifras superan los cientos. Ten en cuenta que ya no se les puede cargar de más tareas a los profesionales. Hacen el trabajo de tres y de cuatro.
Por cierto, según CESIF, más de 4.700 profesionales de la sanidad malagueña se han contagiado de coronavirus en estos casi dos años y se han tenido que dar de baja en algún momento. Y lo vienes escuchando en COPE, lo venimos contando, que hoy el Gobierno central y las comunidades autónomas han acordado eliminar la mascarilla obligatoria en exteriores. Se recomienda su uso cuando haya aglomeraciones y no se pueda garantizar la distancia de seguridad, pero ya no va a ser obligatoria. Hoy se ha alcanzado ese acuerdo entre Gobierno y comunidades. Mañana lo aprobará el Consejo de Ministros y ya el jueves se podrá ir por la calle sin mascarilla. Y estamos pendientes de la actualización de los datos del coronavirus de este fin de semana, pero hay algún fallo en el sistema del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que es el organismo que diariamente actualiza en su página web esos datos. Lo que se ha colgado a esta hora son datos que dicen que son de fecha de hoy, pero no, porque son muy antiguos. Reflejan varios miles de contagios menos y varios cientos de fallecidos menos. Así que estamos a la espera de que se actualicen los datos ya correctos de esta jornada del lunes 7 de febrero.
En todo caso, Carmen, sí que se puede hablar de municipios de la provincia de Málaga que están completamente libres de COVID, ¿no?
Pues sí, así están 10 municipios en concreto de la provincia que no han registrado positivos en las últimas dos semanas. Hace unos días había solo dos pueblos sin casos, eran Alpandeire y Benadalid, y hoy esa cifra se ha elevado a 10. Eso sí, hablamos en todo caso de pueblos muy pequeñitos que apenas tienen 500 habitantes, algunos bastante menos de 500. Los distritos sanitarios con menos incidencia son el de la Costa del Sol, con una tasa de 438 casos por cada 100.000 habitantes, y el Valle del Guadalhorce con poco menos de 500 de incidencia.
Nos vamos ahora al puerto. ¿Por qué quieres que vayamos hasta el puerto, Carmen?
Pues porque en el Palmeral de las Sorpresas, allí en el Muelle 2, se está trabajando para que en uno de los edificios que hay allí se instale la sede de la Agencia Digital de Andalucía y del Centro de Ciberseguridad, que son dos organismos de la Junta en los que van a trabajar varias decenas de personas y en los que se va a realizar una inversión millonaria.
El director general de la Agencia Digital de Andalucía es Raúl Jiménez. Raúl, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hablamos de dos organismos de la Junta de Andalucía relacionados con la tecnología que se van a instalar aquí en Málaga, la Agencia Digital, el Centro de Ciberseguridad. Ahora vamos a hablar de las funciones de ambos, pero primero los plazos. ¿Cuándo estarán operativos?
Pues mira, la Agencia Digital de Andalucía, básicamente nuestra intención es que antes del verano ya estén allí incorporados los trabajadores que van a formar parte de la agencia en Málaga, y el Centro de Ciberseguridad, pues posiblemente último trimestre de este año 22, pues hay que hacer ante una adecuación de espacio, sobre todo, bueno, por los componentes tecnológicos, sobre todo de seguridad que tiene en sí, pues necesita una serie de adaptaciones, especialmente de seguridad, que nos va a llegar hasta el último trimestre. Pero bueno, lo importante es que entre el final de año, especialmente este centro de ciberseguridad, que tiene una gran ambición en el espacio donde está ubicado, especialmente también por estar cerca de Google, por estar cerca de la Universidad de Málaga, del Rectorado, del Ayuntamiento, es un espacio idóneo y sobre todo que, bueno, un espacio privilegiado, que estaba en un edificio gestionado por la Junta de Andalucía históricamente, y bueno, hemos conseguido desbloquear, bueno, para hacer un edificio cerrado en el enclave en el que estaba, pues vamos a poder conseguir que la ciberseguridad y la digitalización sea un pilar importante y en el lugar que se merece en Málaga y en Andalucía.
Para los oyentes que le encante pasear por el Palmeral de las Sorpresas, allí hay dos edificios, uno está ocupado por el Aula del Mar, el otro edificio, en ese es donde se van a instalar, ¿no, Raúl?
Correcto, justamente el edificio, son dos edificios gemelos, uh-huh. El que está pegado al Aula del Mar, o cerquita del Aula del Mar.
Muy bien. Bueno, el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, ¿exactamente eso para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones?
Bueno, sus funciones son preservar, digamos, a las administraciones públicas de Andalucía de todos los ataques y ciberincidentes que se puedan producir. Cada día se están produciendo más ataques informáticos, tanto a los propios sistemas, sobre especialmente como suplantación de la identidad, ¿no? Ya todos hemos recibido alguna vez, o en el móvil, o en nuestro correo electrónico, mensajes de haciéndose pasar por un banco, haciéndose pasar por correos, haciéndose pasar por alguien, y a cambio, si tú pinchas, y no debes de hacerlo, se te instala en tu ordenador o en tu móvil un código que normalmente hacen dos funciones. Uno, te puede secuestrar los datos. Eso es algo que parece que es de ciencia ficción, pero ocurre cada día más, no solo a las grandes empresas, sino a las pequeñas y medianas empresas y a las propias personas. Y si no, la otra opción es que ese código pues reenvía la información que tú estás utilizando, bueno, pues para otras acciones malignas. Por lo tanto, cada vez, ahora mismo a nivel mundial, así lo define el Foro Económico Mundial, que después de la pandemia, después del cambio climático, el tercer gran problema que se está enfrentando la sociedad y la economía actualmente son los ciberincidentes, porque todo cada vez más digital y, por tanto, mayor seguridad necesitamos para mantener la integridad y la confidencialidad de la información.
Uh-huh. Los malagueños que estén escuchándonos, ¿de qué va a servir que exista ese centro de ciberseguridad aquí en Málaga? Se van a invertir 60 millones de euros en 3 años. ¿El hecho de que esté aquí en Málaga nos va a beneficiar de alguna forma especial, a diferencia de un onubense o de un sevillano?
Sin duda. Bueno, básicamente el emplazamiento de que sea Málaga es porque Málaga ahora mismo es la ciudad puntera en Andalucía en ciberseguridad, no solo en Andalucía, sino también en España. Tenemos una universidad donde cada año salen más y mejores profesionales. También incluso tenemos ciclos formativos de formación profesional públicos en materia de ciberseguridad, y sobre todo se ha creado también un ecosistema de emprendedores de ciber, pues bueno, que no existe, que no tiene otro ejemplo en el resto de Andalucía. El hecho de que Google haya elegido a través de Virus Total su implantación en Málaga, sin duda no es por otra cosa, sino porque tiene los mejores mecanismos. Entonces, sí que va a repercutir en la ciudad. ¿Por qué? Porque va a tener una salida profesional donde va a haber un mercado en torno a estas empresas privadas, pero especialmente en torno a este centro de ciberseguridad, que supondrá un nicho de empleo y sobre todo de salida profesional para los malagueños.
En ese edificio, decíamos, se va a instalar el Centro de Ciberseguridad y también la Agencia Digital de Andalucía. ¿Para qué sirve esta agencia? ¿Qué cosas se van a hacer allí de puertas para adentro?
Bueno, la Agencia Digital de Andalucía es lo que se creó hace menos de un año, con todos los recursos humanos y presupuestarios que tenía ahora, hasta ahora tenía la Junta de Andalucía distribuido en todas las consejerías. Es decir, hasta ahora las políticas digitales, cada consejería era autónoma, y ahora lo que se hace es se agrupa todo eso, el personal se extrae, digamos, por decirlo así, de esas consejerías y se agrupa en esta agencia. Esta agencia va a tener su sede principal o su sede institucional en la ciudad de Málaga. Es cierto que los empleados están donde estuviesen trabajando antes, por tanto dispersos por toda Andalucía, pero el núcleo de decisión pues se va, afortunadamente, pues se va a hacer aquí en Málaga, pues también aprovechando la potencialidad que tiene la ciudad, empresas que están ubicadas en el parque tecnológico o la propia, los centros de investigación y desarrollo que se ha hecho de Vodafone, la propia Google, Dekra o tantas y tantas empresas tecnológicas punteras que se están viniendo a Málaga. Por eso se escoge Málaga como sede de este espacio. Y su función es transformar la prestación de los servicios públicos de una manera digital, ¿no? Es decir, facilitar la utilización de las herramientas digitales para que los servicios que recibimos día a día pues sean más fáciles y más rápidos. Pues, ¿por qué no aspirar a tener una telemedicina para que alguno que pueda ser complementario al servicio andaluz de salud para poder facilitar la atención a los ciudadanos? Formación, ¿por qué no aplicación de políticas para las personas mayores que están solas en su casa, la aplicación de tecnología? Eso es lo que aspiramos y para eso se crea la Agencia Digital de Andalucía.
¿Quiénes van a trabajar en estos dos centros, teniendo en cuenta que el que más empleo generará o al que más gente irá a trabajar será al centro de ciberseguridad? ¿Van a ser funcionarios que ya trabajan en la Junta?
Sí, una gran parte de ellos serán funcionarios que ya trabajan en la Junta de Andalucía y otra parte de ellos serán profesionales a través de alguna contratación de contratos de servicio, puesto que la ciberseguridad necesita profesionales que se vayan adaptando continuamente su conocimiento. Es decir, la ciberseguridad, digamos que los malos cada día preparan ataques nuevos, por tanto necesitamos profesionales que se estén continuamente formando y por eso lo haremos a través de las mejores empresas que afortunadamente también están en la ciudad de Málaga. Por tanto, por eso vamos a aprovecharnos y utilizar para la administración pública los mejores profesionales privados.
Los oyentes seguro que conocen, les suena tanto la voz como el nombre de Raúl Jiménez, al que estamos entrevistando como director general de la Agencia Digital de Andalucía, pero seguro que lo recuerdan como concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga, el responsable de Limasa. Raúl, ¿se vive mejor con esto de asuntos digitales o gestionando la limpieza de una capital como Málaga?
Sin duda alguna, intentando mejorar la vida de los ciudadanos a través de soluciones digitales. Además, es algo en el que profesionalmente yo me siento más cómodo como ingeniero de telecomunicaciones que soy, pero sin duda esto es mucho mucho más ameno, sobre todo por mejorar la vida de una manera clara y eficiente. Así que sí que sin duda, si tengo que elegir este lado, me parece mucho más atractivo.
Ese lado se desarrolla la carrera. El despacho de Raúl está en Sevilla. Entiendo que viene a Málaga porque es malagueño. Cuando viene aquí a su ciudad, ¿nota Málaga más limpia ahora que ofrece un servicio municipal, un servicio municipalizado, una empresa municipal que no en sus tiempos?
La verdad es que antes tenía una deformación profesional y continuamente me fijaba en la limpieza de todo lo que veía. Rápidamente mi mente ha sido capaz de adaptarse y no fijarse en eso. La verdad es que, bueno, Málaga es una ciudad maravillosa. No soy capaz de comparar si está más limpia ahora que antes, pero me parece una ciudad maravillosa, cada vez más limpia. Y sobre todo, ahora que uno lo ve desde fuera, sin duda, uno la valora más ahora la ciudad que cuando está en el día a día dentro. Quizás a veces hay que irse fuera para volar lo que uno tiene en casa.
La ciudad del paraíso. Ahora una ciudad con una serie de movimientos en el Palmeral de las Sorpresas, en el Muelle 2 del Puerto, porque, como le estamos contando a los oyentes, están ya preparando, trabajando para que uno de esos edificios que hay ahí, son dos edificios gemelos, uno ocupado por el Aula del Mar, bueno, pues el otro, que hasta ahora no tenía un destino demasiado certero, bueno, ahí se va a instalar, se va a convertir en la sede de la Agencia Digital de Andalucía y del Centro de Ciberseguridad. Dos organismos que la Junta de Andalucía pues están trabajando y ahí van a trabajar una decena de personas en los próximos meses con una inversión, oye, pues ciertamente millonaria, 60 millones de euros en los próximos 3 años. Raúl Jiménez, director general de la Agencia Digital de Andalucía, muchísimas gracias por estar con nosotros, por explicarnos todo esto, en qué consiste y sobre todo por arrimar un poquito el viento a favor de que estuviera aquí en Málaga. Gracias, Raúl.
Muchas gracias a vosotros.
Más cosas. En página de tribunales, Carmen, hoy comienza el juicio contra un hombre que se enfrenta a una pena de 27 años de cárcel. ¿Qué ha pasado?
Este hombre supuestamente abusó sexualmente de su sobrina, que tenía 12 años, a la que amenazaba con que diría que ella le había provocado si la niña lo contaba. Ocurrió en un domicilio de Belén, Málaga, hace casi 5 años, en el verano de 2017. Supuestamente el procesado abusó de la menor varias veces, aprovechando que se ofrecía llevarla a su casa desde la feria de Torre del Mar. Hoy comienza el juicio en la audiencia provincial. El fiscal pide 27 años de prisión para este hombre, que indemnice a su sobrina con 80.000 euros, libertad vigilada durante 20 años, que no se puede acercar a ella en ese tiempo, y también inhabilitación durante 5 años para cualquier profesión que conlleve el contacto con menores. Y por otro lado, hay que contar que hoy termina el plazo para renovar los abonos de la Semana Santa de Málaga, así que si tienes sillas en el recorrido oficial y no comunicas tu interés por renovarlas, la agrupación de cofradías entenderá que renuncias a ellas y podrá disponer de ellas, por ejemplo, para ponerlas a la venta. La renovación hay que hacerla, eso es importante, a través de la ventanilla virtual de la agrupación.
Pedro Ramírez es vicepresidente segundo de la agrupación de cofradías de la Semana Santa de Málaga. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
A esta hora, 12:46 minutos, ¿cuántos abonados han renovado sus sillas?
Bueno, pues estamos hablando prácticamente del 96% de los abonados han renovado sus sillas en este momento, ¿no? Estamos hablando de unos 5.400 abonados por los 5.654 abonados que tenemos en este momento.
Para esos otros, ese 4% que no lo ha hecho, o a lo mejor puede ser que no se haya enterado, que no le haya llegado o que no haya leído el mail de la agrupación o que no nos esté escuchando ahora, ¿tendrán alguna posibilidad de recuperar sus localidades si se les termina el plazo de hoy?
Por supuesto, nos pondremos en contacto con ellos a partir de mañana para que ver si es que ha habido alguna incidencia o ha habido cualquier problema que por el cual no han hecho la renovación, para confirmar su voluntad de no renovar. Y a partir de ese momento, pues sí que dispondremos de una serie de abonos que se pondrán a la venta a partir de marzo, calculo.
O sea, que a partir de marzo hay que estar pendiente, porque ya se sabe que conseguir una silla de Semana Santa es como que consigue un tesoro, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. La verdad, ya has visto que la renovación ha sido casi total. Vamos a esperar a las 12 de la noche y, por supuesto, y como te he dicho, vamos a también a preguntar a los abonados que no lo han hecho si es que ha habido algún tipo de incidencia, con lo cual tampoco es que vayan a sobrar demasiadas sillas, pero aquellas que sobren, que sobrarán algunas, siempre hay una rotación en el tema de las sillas, pues esas sillas se pondrán a la venta a través de la plataforma nueva que hemos estrenado este año. Ya se estrenó con motivo de la magna del centenario de la agrupación, después se empleó también para la cabalgata de Reyes y ahora se ha empleado también pues para el tema de los abonos de sillas. Y si quiero te recuerdo un poquito el nombre de la ventanilla para que recordar a aquellos que estén un poco más retrasados, pues que se den prisa. Es ventanillavirtual.agrupaciondecofradillas.com. También a través de la página de la agrupación de cofradías, pues podrán acceder a través de un banner que hay en la cabecera, a través de él, pues podrán acceder a la ventanilla. Y también tenemos un correo para usuarios y un móvil por si quieren hacer cualquier tipo de consulta. Que si quiere también, Mónica.
Déjame el correo, Pedro. El móvil es más complicado, vale, siempre en radio, pero vale, el correo sí que seguro que lo pueden memorizar los oyentes.
Estupendo. Pues es usuarios@agrupaciondecofradias.com.
usuarios@agrupaciondecofradias.com.
La verdad que estamos muy contentos de la aceptación que ha tenido la nueva plataforma. Yo creo que se ha facilitado a los abonados por las diferentes formas de pago, la actualización de datos, la domiciliación bancaria, pago con tarjeta, la carta de pago también, y creo que también hay que agradecer a Unicaja Banco pues que nos ha facilitado para que la plataforma pueda funcionar estupendamente pues todas las operaciones que se han podido hacer a través de ella.
Bueno, pues hoy termina el plazo para renovar los abonos de la Semana Santa de Málaga. El 96% de los abonados ya lo han hecho. Hay un 4% ahí que no sé si están despistados o que, oye, que han decidido que corra turno, ¿no? También estaría estupendo. En todo caso, Pedro, eso será para Semana Santa. Antes tenemos una cita con los cofrades, el Vía Cruces del 5 de marzo. ¿Vamos ya todo preparándolo? ¿Está todo ya perfilado?
Se está trabajando muchísimo a través de la comisión que preside Antonio Sánchez. y hermano mayor de Pasión, y se está trabajando intensamente, el diagnóstico está avanzando, también se está trabajando con las autoridades locales y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que esté todo con vía pública, protección civil, policía local, para que esté todo en orden. Y bueno, los itinerarios ya están, la propuesta de itinerario está encima de la mesa de la seguridad del ayuntamiento, y esperemos que todo se vaya concretando para que todo salga estupendamente. Va a ser también un viacrucis extraordinario con 14 imágenes en la calle, y creo que va a ser también un acontecimiento cofrade de primera magnitud.
Pues estaremos muy atentos a ese avance de la preparación, se lo contaremos a los oyentes, y estaremos muy presentes ese día, en ese vía crucis especial, extraordinario, aquí en esta casa, en COPE más Málaga. COPE Málaga es una radio cofrade, sin duda. Pedro Ramírez, vicepresidente segundo de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga. Gracias por estar con nosotros en directo, Pedro. Gracias.
Nada, encantada. Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, para terminar, háblame de precios de alquiler, a ver.
Bueno, pues te cuento que Málaga es la provincia andaluza donde es más caro comprar una vivienda de segunda mano. En enero, el metro cuadrado se pagó a 2.450 euros. Por hacernos una idea, esa cifra supera en casi 1.000 euros a la segunda provincia en el ranking de precios, que es Cádiz. Son datos del portal fotocasa.es.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Ese es nuestro compromiso. Estás escuchando COPE más Málaga. A lo mejor lo haces a través del 97.1 de FM o del 882 de Onda Media o a través de la aplicación de la cadena COPE, que siempre te repetimos. Hay que tenerla en el móvil. Es gratuita, intuitiva. Te ofrece un montón de sonido, de información. APP de COPE, descárgatela. Y también nos puedes escuchar en directo o después los audios cuando vamos terminando cada uno de los programas en nuestra página web cope.es/Málaga. Arrancamos la semana con las pilas recargadas después de un fin de semana en lo meteorológico de lujo. ¿Cómo va a evolucionar la semana? Vamos a preguntarle a Jesús Riesco, es el nuevo director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, en primer lugar será nombrado en esta conversación hombre del tiempo del programa, un cargo que ha llevado durante años, creo que con mucho gusto, con mucho honor, José María Sánchez Laulé, ya jubilado desde el 2 de febrero. Pero claro, me tiene que hacer un poco, tenemos que hacer el juramento, la promesa. ¿Promete usted todos los lunes, llueva, nieve, truene, haga un terral de morirse, atender a los oyentes de este programa hasta que llegue el día de su jubilación, que supongo que será dentro de muchos años?
Pues sí, eso espero, eso espero.
Bueno, pues pongo mi espada sobre su hombro derecho y le digo, queda usted nombrado hombre del tiempo de Herrera en COPE más Málaga. Jesús, ¿es normal que hayamos tenido este fin de semana maravilloso en cuanto, desde luego, a las temperaturas en Málaga en el mes de febrero?
Bueno, entra dentro de una de las posibilidades, ¿no?, de los escenarios previstos, en el que está dominando desde hace ya mucho tiempo el anticiclón atlántico y que confiere bastante estabilidad y con ello temperaturas diurnas pues altas, por encima de lo normal.
Uh-huh. ¿Cómo va a ser la semana? Estamos arrancando el lunes. ¿Qué nos espera?
Bueno, pues nos espera un poco más de lo mismo, al menos hasta el fin de semana, en el que va a predominar el tiempo estable, soleado, con régimen de levante que puede producir alguna nubosidad en zonas costeras, especialmente a primeras y últimas horas del día. Y luego, hacia finales de semana, hay una pequeña probabilidad de que se materialice una situación en la que una depresión aislada se descuelgue sobre la península y que nos puedan afectar precipitaciones que en principio no van a ser demasiado significativas, pero es probable que alguna se produzca.
Eso ya durante el fin de semana, ¿no?
Exacto, durante el fin de semana, aunque luego ya sería un periodo transitorio corto para volver otra vez a la estabilidad en la próxima semana.
O sea, una pequeña probabilidad de que llueva un poquito, no es seguro, después ya no volverá, en fin, que seguimos en un mes de febrero, que teóricamente, Jesús, en febrero debería llover, ¿no?
Sí, aunque realmente los meses precedentes, los de noviembre, diciembre y enero, son más lluviosos climatológicamente, también el mes de febrero pues representa un porcentaje significativo de la cantidad total anual de precipitación. Pero por lo que vemos en las predicciones, parece que la tónica va a ser a que se va a quedar bastante por debajo de lo normal. Aunque siempre verá que en climas mediterráneos tampoco podemos hacer una afirmación muy clara, puesto que a lo mejor en un episodio de 2 o 3 días te puede un poco recuperar cantidades cercanas ya a lo normal.
Claro, o sea, noviembre, diciembre y enero son los meses de lluvia, tenía que haber llovido, solamente podríamos recuperar si ahora llueve, como aquí también sabemos que llueve en Málaga, ¿no? De forma que termina haciendo hasta daño. Solamente sería esa opción para poder recuperar los litros que no han caído de momento, ¿no?
Exacto, sobre todo en primavera, donde puede haber también situaciones de cierta inestabilidad que en pocos días pues que recojan precipitaciones importantes. Aunque, como ya comento, la predicción extendida mensual hablaría de un febrero más seco de lo normal. No se ve un cambio significativo en las próximas semanas.
Bueno, pues una semana por delante, ese dibujo que nos hace el hombre del tiempo, pues estable, con sol, con un poquito de levante, que eso va a traer nubes en la costa a primera y última hora del día, y el fin de semana, pues esa pequeña probabilidad de que pueda caer algo de agua que tanta falta nos hace. Ese es el dibujo que hace el hombre del tiempo, es Jesús Riesco. Por cierto, Jesús, estas primeras horas, días, semanas, imagino que aterrizando, porque sé que estabas muy cerca del trabajo que hacía el anterior director, pero supongo que aterrizando, adaptando la silla, ¿no?, y la mesa a tus costumbres y a tu forma de trabajar, ¿no?
Exacto, sí, son días muy ajetreados con la coordinación interna y luego atendiendo a otros proyectos también en los que continuamos.
Uh-huh. Bueno, pues muchísima suerte, muchísimo ánimo en este arranque y nada, bienvenido a este programa Herrera en COPE más Málaga. Cada lunes el hombre del tiempo atenderá a los oyentes del programa. Jesús, gracias.
Nada, vosotros.
Herrera en COPE, COPE más Málaga.
Estar informado.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
En Mercamueble estamos de enhorabuena. Abrimos nueva tienda en Málaga y lo hacemos con más ganas que nunca de avanzar, de revolucionar, de iluminar tus ideas y de ser parte de tu hogar. Ven ahora y aprovecha hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. En Mercamueble empieza algo nuevo. ¿Vienes? Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Yo lo he sobremojado. Yo ya me he visto aquí. Perdiendo la razón. Eso ya me ha pasado. No cambias de a mí. Siempre me olvido que lo olvido. Siempre se acuerda. Sobremojado.
Guardo un buen recuerdo de ti. Quiero mantenerlo despierto aunque no estés aquí.
¿Quieres disparar a matar? Ya no sé si estamos en guerra o si firmamos la paz. Lo mío es absurdo. Si levantar el vuelo me vuelvo a estrellar.
Ya lo he sobremojado. Yo ya me he visto aquí. Perdiendo la razón. Eso ya me ha pasado. No te me has de abrir. Siempre me olvido que lo olvido. Siempre se acuerda.
Llueve sobre mojado con Pablo Alborán, con Aitana y con Álvaro de Luna. Esto se lo mando yo al nuevo hombre del tiempo del programa para que se lo ponga de politono. Llueve sobre mojado. Por cierto, ¿te has preguntado alguna vez qué ocurre si un turista extranjero es víctima de un robo aquí en nuestra ciudad, en Málaga? Oye, ¿cómo le ayudamos desde el destino que tiene, desde la ciudad del paraíso? ¿Te has preguntado tú también qué precauciones debes tener si viajas al extranjero? Pues ahora se lo vamos a preguntar al inspector jefe de la Policía Nacional, Javier Quevedo. Será después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, que también nos gusta siempre estar al tanto de lo que ocurre fuera, en España y en el mundo.
Yo ya me he visto aquí, perdiendo la razón. Eso ya me ha pasado en aquel mes de abril.
Siempre me olvido.
¿Qué le olvido? Siempre se acuerda de mí. Yo le sobre mojado.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Mi nombre es Mónica García y estoy feliz de compartir contigo la mañana de lunes. Qué importante es la radio, ¿verdad? Cuando estás convaleciente o cuando estás haciendo cualquier otra actividad. Porque la radio es compatible con trabajar, con el deporte, con conducir, con pasear, con hacer deporte. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Claro que sí. Puedes hacer deporte, correr y escuchar la radio. Y escuchar esto que te informo, porque, por ejemplo, hay chico nuevo en la oficina. El Unicaja de Málaga destituyó ayer, a última hora de ayer, lo anunciaba el conjunto verde, a su entrenador, a Fotis Kasikaris. El sábado, la verdad, que habían perdido de 11 puntos frente al Zaragoza. Parecía crónica de una muerte anunciada y, al final, Unicaja de Málaga ha tirado por la calle del medio. Cesa a Fotis Kasikaris y el sustituto en el banquillo del conjunto verde será Ivón Navarro. Están en conversación. A todo esto se suma que el equipo juega mañana en Ucrania y hasta ahí ha viajado toda la cúpula directiva del conjunto verde para intentar cerrar el acuerdo con el futuro técnico. Como digo, cesado Fotis Kasikaris, el sustituto en el banquillo del Unicaja será Ivón Navarro, que procede, por ejemplo, del Moraván Andorra. Y en fútbol, el Málaga, después del empate a 1 frente al Zaragoza, ya mira al partido del sábado, derbi andaluz, 8:30 la Rosaleda, recuperando jugadores y efectivos, Nacho González en ese partido frente al Almería. Hoy lo vamos a contar todo a partir de las de la tarde, Mónica.
Ahí estaremos, pegados a la radio.
Un saludo.
Gracias, Javi.
Cuando la noche arriba, mando nomás opciones, América Latina, Cuba libre, amores. Cuando la noche arriba, ocho mil amores, a la hora prima.
No sé lo que me ha puesto hoy el realizador del programa de música a esta hora, 1 de la tarde y 10 minutos. En todo caso, lo que sí sé es que te quiero invitar al cine. Bueno, yo no, los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Escribe un correo a málaga@cope.es, málaga@cope.es, y dime cualquier cosa en el asunto. No sé, me quiero ir al cine. ¡Viva Málaga Nostrum! Me encanta la película de, yo qué sé, lo que quieras en el asunto que tenga que ver con el cine, y entras en el sorteo para llevarte 2 entradas para ti, para tu acompañante, o para que te vayas 2 veces tú solo o tú sola, y nada, y disfrutes del cine de lunes a jueves en el horario que quieras, a la peli que quieras. Así de fácil, málaga@cope.es. Más cosas, nos pasamos el día presumiendo de ciudad, ¿verdad? Y la gente quiere venir, los nacionales y los extranjeros, y nos gusta darle además el mejor trato posible. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre si un turista extranjero es víctima de un robo? ¿Cómo les ayudamos desde aquí, desde el destino? Bueno, quiero saludar al inspector jefe de la Policía Nacional, Javier Quevedo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Inspector, esa es mi pesadilla, que viaje al extranjero y me roben el bolso con la documentación, con el dinero, porque te fastidian al menos el día del robo y al día siguiente estás ahí como en shock. Vosotros desde la Policía Nacional aquí en Málaga, ¿cómo podéis ayudar, cómo ayudáis de hecho a turistas extranjeros que se puedan ver en ese lío?
Bueno, pues en ese sentido, a nivel nacional y desde la Policía Nacional y la Guardia Civil se desarrolló el plan Turismo Seguro, que se viene desempeñando desde el año 2011, y este plan se crea pues teniendo en cuenta la gran potencia turística que es España y el impacto que tiene en la economía, y se basa principalmente pues en proporcionar un entorno seguro al turista y apoyar al sector turístico español para que consiga un mayor grado de competitividad, y básicamente pues se basa en prevención. Se detectan las zonas turísticas donde hay más riesgo de que se cometan delitos para los turistas y se aumenta la seguridad ciudadana en esa zona. Y también esta prevención se basa en dar información al turista, las medidas que deben de adoptar y demás. Para ello se elaboró un trístico que está en 11 idiomas y se distribuye en estaciones de autobús, de tren, en hoteles y en el aeropuerto. Se crea también la oficina del SATE, que es un servicio de atención al turista extranjero, que aquí en Málaga concretamente lo tenemos en la Plaza de la Marina. Es una oficina que está compuesta por personal tanto de Policía Nacional, Policía Local, que hablan distintos idiomas, y ahí es donde se dirigen los turistas cuando son víctimas de algún hecho, pues para presentar la denuncia y darle asesoramiento de cara a los trámites posteriores, cancelación de tarjeta, por ejemplo, contacto con sus consulados, embajadas, incluso con familiares, porque en muchas ocasiones, como has comentado, pues eso, se quedan sin documentación, sin teléfono y se quedan un poco desamparados en ese momento.
Claro, y además pensando que no es que esté, que yo sea de Málaga y esté ahí en Albacete, que es que estoy con otro idioma, el miedo en el cuerpo, en fin, que encontrar algo tan simple como que unos agentes me puedan entender si hablo en inglés o si hablo en francés o en italiano, en fin, que eso, solamente eso ya es como te da una tranquilidad, ¿no? Os metéis casi en ese papel de la persona que ha sido víctima, ¿no?
Sí, efectivamente, y luego pues eso, se le da incluso ayuda posterior, pues se le orienta los trámites posteriores, como he dicho, o incluso muchas veces se detiene a los presuntos autores. Esto conlleva una serie de gestiones burocráticas posteriores en el juzgado, entonces ya sea citarlo al día siguiente para un juicio rápido. Incluso son personas que si el juicio oral se celebra en unos meses o incluso un año después ya no estarán en el país. Entonces se hacen también los trámites para que declaren en el juzgado y se haga esa prueba preconstituida ante el juez para, digamos, anticipar su declaración al día que se vaya a celebrar el juicio. Entonces, esto es una situación pues, que crea cierta incertidumbre y se le orienta en este sentido.
Javier, ¿qué le suele ocurrir al turista extranjero? ¿Qué le suelen robar el móvil, el bolso, agredirlo físicamente? Eso es más, te hablo de Málaga, ¿no? Y evidentemente puede pasar cualquier cosa, pero por los datos que tú manejas, ¿normalmente qué suele ocurrirles?
Lo más normal pues son los hurtos al descuido. Suelen ser gente confiada, porque igual en sus países pues tienen otra forma de comportarse y demás, y entonces pues descuidan sus pertenencias o incluso alquilan vehículos y dejan muchas pertenencias a la vista en el vehículo y son víctimas de robo en los vehículos de alquiler. Como he dicho, pues desatienden sus pertenencias o incluso pues se da también mucho se les dicen esos trísticos que he hablado antes, informativos, que no atiendan a ayudas sospechosas. Se suele dar mucho también el hurto de la mancha, que alguien les mancha o simulan que se han manchado y se ofrecen muy caritativamente a ayudarle a limpiarle esa mancha, y en el momento que le están limpiando la mancha pues le sustraen cartera, teléfono o algunos objetos, aprovechando el descuido de ese momento y ellos pensando en la gratitud de esa persona que se ha ofrecido a ayudarle y demás. Normalmente, como ya digo, suelen ser este tipo de delitos, que a lo mejor también alguna vez sufren algún tipo de robo con violencia, por eso también se les dice que no transiten por calles con poca luz o con pocas personas en la calle, que estén un poco deshabitadas, para evitar este tipo de hechos.
¿El perfil? ¿Suelen tener un perfil de persona mayor, el típico crucerista que, como sé que viene hoy, le doy el mal rato y por la tarde va a coger el barco otra vez? Probablemente ni me va a denunciar, ni va, no a mí, ¿no?, porque no me van a pillar hoy, pero ni va a denunciar los hechos. ¿Hay un perfil claro?
Sí, ese es el típico perfil, son las típicas víctimas, pues eso, personas que están un día por la ciudad, bien porque sean cruceristas o porque están en Marbella, se han desplazado para conocer el centro de Málaga y tal, y en ese momento pues le cometen el hecho y la persona pues claro, tiene que marcharse en pocos días y sí, pues personas mayores y este tipo de perfil, sí, que tú has comentado.
Estamos hablando con Javier Quevedo, es inspector jefe de la Policía Nacional. Cuando Javier Quevedo organiza sus vacaciones al extranjero, que supongo que lo hará con mucha o poca frecuencia, pero lo habrá hecho, ¿cómo organiza su equipo, su documentación, su dinero? No sé, ¿se guarda el DNI? Me lo guardo en un bolsillo. ¿El pasaporte? En otro bolsillo. ¿El dinero? En el bolsillo pequeño. ¿Me hago un sobrecito de tela y me lo pongo por delante, por debajo del pantalón? En fin, ¿cómo se organiza Javier Quevedo para no ser víctima, que esto le puede pasar a cualquiera?
Sí, efectivamente, cualquiera puede ser víctima, pero bueno, quizás sea de formación profesional, pues sí, uno va siempre con mil ojos, como decimos, en el aeropuerto no desatender las pertenencias, la maleta, y luego pues todos los efectos de valor intento pues llevarlos conmigo, y sobre todo cuando voy en algún tipo de aglomeración o tal, pues prestar más atención, pues eso, si llevo algún tipo de mochila, no llevarla a la espalda, me la pongo por delante y sobre todo los efectos de valor pues siempre en el bolsillo, en un sitio donde lo pueda tener controlado.
Bueno, y cualquier oyente que quiera ir seguro al extranjero, que se lleve, que pase, que saque un billete para Javier Quevedo, inspector jefe de la Policía Nacional, y mira lo seguro que va a ir. Bueno, eso ya lo negociamos, Javier, porque igual yo también me apunto. Ya el
vale,
oyente
vale.
Va con dos, contigo y conmigo. Inspector, que ha sido un placer como siempre tenerte en antena. Un beso fuerte, hasta el lunes que viene.
Gracias, muchas gracias, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
En Farmacia Eloísa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Consigue con Sur una fantástica mochila de negocios antirrobo con el escudo del Málaga Club de Fútbol por solo 19,99 euros. Ergonómica, con bolsillo antirrobo y salida USB. Este domingo día 13, hazte con la cartilla y muévete seguro con tu equipo. Tu mochila antirrobos del Málaga Club de Fútbol con Sur.
Una de la tarde, 19 minutos. Más cosas en este arranque de semana. Pues mirar, abrir la nevera, ver que está pelada, porque el fin de semana nos hemos dedicado a salir en lugar de a cocinar. Y claro, ¿qué hacemos? Pues recurrir a las ideas que nos ofrecen el programa cada lunes Lola Bernabé, Loleta by Loleta, para sus miles de seguidores en las redes sociales y para sus lectores. Lola Bernabé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Tú los lunes abres la nevera y la tienes pelada o has hecho los deberes del fin de semana de ir al mercado o al supermercado y esas cosas?
Los lunes abro la nevera y está que da pena.
O sea, que eres disfrutona de fin de semana.
Absolutamente.
Oye, Lola, ¿hoy qué nos recomiendas en este arranque de semana preparar?
Pues hoy vamos a preparar unas lentejas de toda la vida, estofadas como siempre las ha hecho mi madre. Que además para algunos me sorprendió porque el otro día las publiqué en Instagram y hubo muchísima gente que me escribió diciendo, anda, nunca las había hecho así. Y claro, yo las he aprendido a hacer así desde pequeña, entonces me sorprendió muchísimo.
Porque
y
lo que unas lentejas estofadas es lo mismo que unas lentejas viudas, unas lentejas con verdura, unas lentejas estofadas, ¿qué son?
Pues vamos a ver, el estofado lo que significa es que hace chup chup lentamente, aunque nosotros podemos engañarlo con la olla express, pero lo que significa es que está cocido en su jugo el tiempo que necesita hasta que la lenteja está blanda. Podemos acompañarla de verdura, podemos acompañarla con chorizo y morcilla, podemos acompañarlas de arroz, pero lo principal es que las lentejas pues tengan un sabor rico. En mi caso, ya sabéis que de lunes a viernes los tengo a todos castigados, entonces en el caso de las lentejas hago un bar, es decir, yo hago una base de lenteja y a partir de ahí el que quiere ponerle chorizo y morcilla le pone chorizo y morcilla, yo en un poco de las lentejas cuezo el chorizo y la morcilla para que coja todo el jugo, en otro poco de las lentejas cuezo arroz porque hay a quien le gustan con arroz y yo me las tomo, pues como tú has dicho, viudas, porque de lunes a viernes aquí es lo que toca.
O sea, ir a tu casa es comer a la carta, por lo que veo.
Casi, mira que somos tres, ¿eh? Pues ahí ya que cada uno come una cosa, vamos.
Bueno, a ver, esas lentejas estofadas, ¿por dónde empezamos?
Mira, empezamos, yo sé que hay mucha gente que no pone las lentejas en remojo porque hoy en día la lenteja viene muy peladita y no hace falta ponerla en remojo, pero si la ponemos en remojo el día de antes vamos a necesitar muchísimo menos tiempo. Muchísimo menos tiempo es que si tenemos, por ejemplo, olla exprés, en 15 minutos las lentejas van a estar perfectas, con lo cual merece la pena ponerlas en remojo, ¿vale? Las vamos a tener en remojo y luego lo que vamos a hacer es un sofrito donde vamos a poner uno ajo picados, un par de cebollas picadas, vamos a dejar que se sofría todo muy bien, vamos a añadir dos o tres rebanadas de pan, en mi caso integral, pero porque es el que suelo tener aquí, podéis usar el pan que queráis, para que el pan se fría en ese aceite, queremos que el pan esté frito, poquito aceite, con lo cual tardaremos un poquito más, pero el pan cogerá la textura de pan frito. Añadimos pues como 400 mililitros, o sea, una lata bien despachada de tomate frito casero, si no lo tenemos, pues tomate frito tipo casero, lo más casero que podamos, por favor. Uh-huh. Añadimos un poquito de pimentón, que va a ser lo que le dé a la lenteja ese gusto a chorizo sin tenerlo. Añadimos un par de hojas de laurel, un par de clavos de olor, media cucharadita de sal y en mi caso a mí me gusta añadirle zanahoria y patata. La zanahoria la corto en bastoncito y la patata en gajos con el cuchillo irregulares y listo. Todo lo vamos a cubrir cuando tengamos el majao, perdóname que me lo he saltado, uh-huh. Cuando tengamos ese sofrito que hemos dicho de la cebolla, el ajo, el pan y el tomate, uh-huh, con el pimentón, lo vamos a triturar, lo vamos a batir con una batidora de mano hasta obtener un puré.
Vale.
Añadimos las lentejas escurridas y enjuagadas de haberlas tenido en reposo, añadimos las hojas de laurel, los clavos, la sal, las zanahorias y las patatas y cubrimos de agua. Si vamos a hacer chup chup tradicional, en una hora y media, una hora y 45 minutos o así, dependiendo de la calidad de la lenteja, cocerán antes o después. En la olla exprés, con 15 minutos vamos a tener suficiente, luego las dejamos enfriar y listo. Al que le gusten con chorizo, pues lo que yo hago es que cojo un cucharón de las lentejas, le añado el chorizo y la morcilla y dejo que dé un hervor. Entonces, el que quiera va a tener todo el sabor de la morcilla y del chorizo, toda la grasita también, que lo sepáis, porque no hay sabor sin grasita en el caso del chorizo y la morcilla, pero lo podemos
sustituir por el pimentón. Si el lugar, claro, el pimentón te engaña. Tú te crees que te estás comiendo un chorizo, pero no, es un trozo de zanahoria.
Exactamente. Entonces, en mi caso, con el pimentón, pues le damos ese gusto tan rico que tienen las lentejas cuando llevan un poquito de chorizo y de morcilla, pero sin ponérselo. Y lo mismo hago con el arroz. Añado un puñado de arroz a un cazo donde he puesto un poco de las lentejas y las lentejas, el arroz se cuece en el caldo de las lentejas y al que le gustan las lentejas con arroz, pues también están riquísimas.
Vale. En el caso del arroz con las lentejas, ¿cuánto lo deja? ¿15 minutos, 20 minutos a fuego lento?
Depende del tipo de arroz que usemos. Si usamos un arroz integral va a necesitar mucho más tiempo, si usamos un arroz blanco hasta que esté blando, sí, unos 15, 18 minutos, una cosa así necesitarán.
Vale, bueno, pues esa es la receta de hoy lunes, es lentejas estofadas, una receta, por cierto, que la puedes ver, no solamente casi oler y casi saborear, pero en principio ver en la cuenta de Instagram de Loleta by Loleta, @ Loleta by Loleta, es una maravilla de imagen. Bueno, una maravilla que Loleta cocina muy bien, es una apasionada de la fotografía y encuentra recetas fáciles y dulces y saladas de la editorial Oberon. Es un libro maravilloso con recetas y con imágenes, fotografías que te enamoras. Loleta, que te mando un beso enorme, que te espero la semana que viene.
Yo te mando otro beso y que paséis muy feliz semana.
Gracias. Esas lentejas estofadas, para terminar el plato, rebañarlo con un trozo de pan casero y artesanal. Si estás solo en casa o sola, ¿por qué no lo puedes hacer? ¿Por qué no puedes rebañar el plato de lentejas con pan? Pues claro, lo que pasa es que hoy hemos abierto el horno de panadero que tenemos aquí en el estudio y huele a algo más dulce que a pan. Nos ha salido unos pasteles egipcios. A ver esto qué será. Andrés Bonilla, fundador del sitio web elamasadero.com, aquí en Alaurín el Grande. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué son pasteles egipcios?
Pues mira, es un pastelito, nos recuerda mucho, no sé, ¿a ti te gusta ese tipo de pastelas árabes y tal que encontramos por algunos sitios cada vez más?
Claro.
Sí, pues recuerdan un poco a esto, por la textura y por el almíbar que lleva. Y también nos parece interesante porque utilizamos al final harinas de trigo duro, ¿no? Que hemos usado en diferentes recetas, la que se usa para el pan cateto.
Ajá, vale.
Allí, ¿vale? Entonces, vale. Escogemos esa harina y de esa harina cogemos la sémola fina, y es la que vamos a usar para este pastel, ¿vale? Esta harina fina es la que sale también para la pasta, etcétera, y es la que la sémola es, lo conocemos también por couscous, ¿no? Que también cocemos y tal. Pues esta sémola finita es la semolina, la sémola fina. Es un trigo muy andaluz y muy del sur y se utiliza para diferentes pasteles y da un sabor espectacular.
Vale, pues en este caso lo utilizamos para los pasteles egipcios. En primer lugar, que tengo yo aquí el papel y el boli, ¿qué voy a necesitar?
Venga, vamos allá. Es muy fácil de hacer y necesitamos un poquito, ¿vale? Mira, una cacerola donde vamos a hacer el almíbar, un bol, una báscula, un molde de cristal más o menos alto, ¿vale? Más o menos calculamos de unos 15 por 30 aproximadamente, o de metal. Lo que sí es importante, Mónica, que nunca sea desmontable, ¿vale? Para que sea fijo.
Vale.
Y un cuchillo, nada más.
Vale.
Eso para, eso de accesorio, exactamente.
De ingredientes, para ir a esta tarde al súper y comprar.
Venga, pues vamos a hacer un pastelito que nos van a salir unas 15 porciones aproximadamente. Y para eso vamos a necesitar, para la almíbar, 250 mililitros de agua y 200 gramos de azúcar y dos cucharadas de limón recién exprimido, ¿vale? Eso para la almíbar. Para el pastel, 115 gramos de mantequilla sin sal, 350 gramos de semolina, 120 gramos de azúcar, 50 gramos de coco rallado, 50 gramos de harina floja de repostería, 150 mililitros de leche entera. Hay gente que usa yogur, a mí me gusta más con leche. Una cucharadita de levadura de repostería, ¿no? De levadura de polvo de hornear de toda la vida. Una gotita de extractos de vainilla, si tenemos, que le va muy bien. Y después unas almendras crudas con piel, de esas que en Málaga las hay muy ricas también.
Vale. ¿Y qué hago con todo esto? ¿Lo mezclo todo conforme me lo has dicho en ese orden, lo mezclo, lo bato y ya me sale fantástico? ¿O de hecho tiene un poquito más de trabajo?
Casi, casi. Es un poquito más, pero muy poco más. Mira, lo primero que hacemos es el almíbar, ¿vale? Hervimos en la cacerola el agua, el azúcar y el zumo de limón, más o menos calculo unos 7 minutitos, Mónica. Que esté suficientemente espeso y el azúcar ya se disuelva. Lo retiramos del fuego y dejamos que se enfríe por completo. Y por otro lado, cogemos el bol para el pastel, cogemos el cazo, aparte, derretimos la mantequilla y en el bol echamos la mantequilla derretida y el resto de ingredientes, excepto la almendra, ¿vale? Cuando se integre todo, que lo tenemos listo, precalentamos el horno a 180 con calor arriba y abajo, distribuimos esa masa en la bandeja de horno, la presionamos con los dedos y se nos queda repartidita en la base, pues con una capita de unos dos dedos aproximadamente, ¿vale? Y con la punta del cuchillo, sobre esa masa, vamos a hacer unos cuadraditos o unos rombos, que van a ser las futuras porciones, ¿vale? ¿Sabes cómo te digo, no? Un poco de que forma los cuadraditos.
Sí, sí, hacer un enjambre de cuadraditos.
Exactamente,
y lo que me,
vale.
Del tamaño que me pretenda comer después esa tarde con el café, ¿no?
Eso es, vale. Eso es. Más o menos salimos 15 de estas masas, ¿vale? Y sobre cada cuadradito vamos a poner ya las almendras crudas con piel, ¿vale? Cocemos, horneamos entre 20 o 30 minutos. Compruébalo cuando pasen unos 20, ¿vale? Tiene que quedar crujientito y doradito. Pero vamos, los 30 minutos casi que se lo lleva seguro. Y nada, retiramos del horno, volvemos a abrirle con el cuchillito otra vez las hendiduras que le hemos hecho, ¿vale? Para abrirse ahora un poquito y le rociamos el almíbar por encima. Y listo, poco más. Se puede servir tanto en frío como en caliente templadito.
¡Qué rico! Oye, Andrés, esta receta para cualquier oyente que se haya papelado alguno de los ingredientes, la encontramos en elamasadero.com,
sí,
en tu web.
Sí, la tenés en el blog.
Ajá, en el blog de elamasadero.com. Vale. Bueno, pues pasteles egipcios, qué mejor forma de empezar la semana que con unas lentejas estofadas de Loleta Bailoleta y después del café, acompañando al café, mejor dicho, pues un pastelito egipcio de estos que nos recomienda Andrés Bonilla, fundador del sitio elamasadero.com. Andrés, que te mando un beso enorme. Gracias.
Venga, un abrazo. Gracias, Mónica. Buena tarde.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
En Mercamueble estamos de enhorabuena. Abrimos nueva tienda en Málaga y lo hacemos con más ganas que nunca de avanzar, de revolucionar, de iluminar tus ideas y de ser parte de tu hogar. Ven ahora y aprovecha hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. En Mercamueble empieza algo nuevo. ¿Vienes? Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Una de la tarde, 31 minutos. El compromiso de este programa, ya saben los oyentes, que es tenerles al tanto de lo que va ocurriendo, incluso de las últimas horas, por supuesto. Vámonos hasta la redacción de informativos. Estábamos pendientes de ese fallo informático que no nos permitía tener actualizados los datos del coronavirus aquí en Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Ya se han actualizado los datos. ¿Qué dicen?
Pues dicen que el fin de semana ha dejado 3 fallecidos por coronavirus en Málaga, 48 horas en las que se han registrado 765 contagios más. En los hospitales la evolución es a la baja. Hoy hay 329 ingresos COVID en hospitales de toda la provincia. Así que sigue descendiendo esa presión hospitalaria, como también lo está haciendo la tasa de incidencia. En estos días la tasa ha bajado casi 70 puntos. En la provincia está ya por debajo de los 600 contagios por cada 100.000 habitantes, en concreto está en 598, y en la capital la bajada ha sido superior de casi 90 puntos en estas últimas jornadas. Una tasa de incidencia que en el caso de la ciudad de Málaga está hoy en 620 casos por cada 100.000 habitantes.
Gracias, Carmen Cerván, por esa última hora. Gracias. Abrimos el diario de salud, como todos los lunes, con el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, y muchos saludos a todos los oyentes de Herrera en COPE más Málaga.
César, no sé si has podido escuchar esos datos de la incidencia, los datos de la pandemia aquí en Málaga. Si has podido, sé que estás en la calle, si lo has podido escuchar.
Lo he escuchado perfectamente, sí.
¿Qué
sí,
valoración haríamos?
Bueno, pues que ahora mismo ya dar datos de la pandemia para mí no sirve absolutamente para nada, porque si te das cuenta y queremos fijarnos en los datos, ahora mismo se están muriendo con el 85% de la población vacunada, más pacientes de coronavirus de los que se morían hace un año sin población vacunada. Y esos datos, por ejemplo, nos podrían asustar. Sin embargo, ahora mismo hay una incidencia acumulada 35 veces mayor que la que había hace un año a esta altura. En fin, ya hablar de datos no sirve para nada. Si todos estos datos nos dijeran en realidad qué porcentaje de gente se está muriendo que esté vacunada y cuál no está vacunada, tendríamos idea de lo que hay que hacer es proseguir e insistir en que la gente se vacune y que ahora mismo ya la pandemia COVID es un problema a nivel de ingreso hospitalario y de mortalidad para la población no vacunada. Para la población vacunada realmente no lo es. Yo ya voy a bajar también el pistón informativo en este tema. Voy a intentar hablar cada vez menos de la pandemia porque ya los países serios como Suecia, Suiza, Noruega, Dinamarca dan por concluida la pandemia, la dan por terminada y yo creo que un paso aquí pronto tenemos que empezar a dar adelante también.
A lo mejor hay que volverse a centrar en algo tan terrible como el cáncer, que se ha convertido en la causa más frecuente de mortalidad en el mundo occidental. El viernes pasado, el 4 de febrero, de hecho, se conmemoraba el Día Mundial contra el Cáncer. En este tema, el doctor César Ramírez, bueno, es precisamente un médico cuyo día a día y especial área de interés está en el tratamiento a través del bisturí de los pacientes oncológicos. César, ¿la medicina le ganará la batalla al cáncer? ¿A qué nivel lo está intentando la medicina?
Pues mira, poco a poco se la está ganando, Mónica, esencialmente a tres niveles, ¿no? A nivel de la quimioterapia, mediante las dianas terapéuticas, que son fármacos cada vez más dirigidos contra el cáncer y con menos efectos secundarios. A nivel de la cirugía, que cada vez hacemos intervenciones que son técnicamente más complejas y por métodos menos invasivos, y mediante las técnicas de radioterapia, que cada vez son más selectivas y destruyen células y tejido tumoral sin dañar los tejidos sanos. Estos tres pilares, Mónica, la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia, que con frecuencia se combinan como el arma más potente contra el tumor, son los responsables de que vayamos ganando esta batalla.
Una batalla que estamos ganando, vamos poco a poco ganando, pero claro, habla el doctor de dianas terapéuticas. ¿Esto exactamente qué es, para que lo entendamos todos?
Pues mira, Mónica, los oyentes lo van a entender porque la clave del concepto de dianas terapéuticas es el uso de la tan conocida y cacareada técnica de los test de PCR, los mismos que estudiamos para el genoma del coronavirus, pues también se estudian para valorar cómo es el material genético, cómo es la genética de las células tumorales de un paciente con cáncer. Se utilizan estas técnicas, se hacen millones de copias y se hace una secuencia del genoma del cáncer. Entonces, el test PCR nos dice si existe alguna mutación. Y esta mutación o cambio en la genética de la célula, pues igual que cambia la genética del COVID entre una variante y otra, hace que una célula que es normal se pueda convertir en una célula cancerosa. Bueno, pues si somos capaces de identificar cuál es esa mutación, que esto se hace, como he dicho, mediante la técnica de PCR, podremos identificar a qué sitio diana, a qué sitio directo tenemos que dirigir el tratamiento con un fármaco. Y con un fármaco que sea muy selectivo, que mejore el pronóstico del tumor y aumente la supervivencia. Este control de la mutación se conoce como diana molecular o diana terapéutica.
Hablaba también de la cirugía. ¿Cómo es posible hacer cirugías contra el cáncer más complejas y al mismo tiempo, ha dicho el doctor César Ramírez, que son menos invasivas?
Pues mira, hacemos las dos cosas, Mónica. Partimos de la base de que los grandes tumores, las grandes masas, como decimos nosotros, que ocupan mucho volumen en el interior del abdomen o del tórax, precisan una cirugía clásica abierta si queremos eliminar por completo el tumor y las células cancerosas. Pero afortunadamente, estos tumores tan grandes cada vez son los menos. Gracias a mejores y avances tanto en el instrumental como en la tecnología en los últimos 20 años, hemos pasado a tratar tumores más pequeños mediante el concepto de cirugía de máxima agresión, que es lo que hacíamos antes, a lo que hoy llamamos el mínimo tratamiento quirúrgico efectivo. ¿Y esto qué significa? Pues que los cirujanos podemos extirpar cánceres de cualquier parte del cuerpo, sobre todo tórax y abdomen, a través de pequeñas incisiones. Con esto se consigue operar el cáncer, intentando curar al paciente, interfiriendo lo menos posible en su calidad de vida y preservando al máximo su funcionalidad. Un ejemplo muy, muy claro se da en un cáncer tan frecuente como el de próstata, en el que gracias a la cirugía robótica, cirugía de alta precisión, se han mejorado no solo la supervivencia, sino las tasas de impotencia, disfunción eréctil y de incontinencia de orina como complicación de la extirpación de la próstata, que cada vez además se ve menos.
¿Este efecto se ha podido medir de forma cuantitativa?
Sí, absolutamente, Mónica. En los últimos 25 años, la supervivencia global, es decir, el cáncer entendido como concepto global, ha aumentado del 50 a casi el 70%. Y vamos a mirar con lupa y fijarnos en los tres cánceres más frecuentes, que además cuentan con programas de diagnóstico de detección precoz. Por ejemplo, para el cáncer de colon, la realización de colonoscopias periódicas y test de sangre oculta en ese. Para el cáncer de mama, la realización de mamografía y ecografía en la mujer a partir de los 35 años. Para el de próstata, la medición anual de valores del antígeno prostático específico, el famoso PSA, en varones de más de 45 años. Bueno, pues en estos tres tipos de cáncer, si aunamos los conceptos de detección precoz al desarrollo de la cirugía, vemos como en el colon hemos pasado de una supervivencia global del 50 al 65%, en la mama del 75 a casi el 90%, y en el cáncer de próstata del 67 a casi el 98%. Por tanto, al meter en la misma bolsa el diagnóstico de cáncer en fase temprana y los tres pilares que hemos mencionado, las dianas terapéuticas, la cirugía efectiva y menos agresiva y la radioterapia, tenemos la explicación de por qué estamos avanzando en la supervivencia contra el cáncer como patología global.
César, el colon y la realización de colonoscopias periódicas, esto yo lo asocio a que se lo tienen que hacer los hombres. Estoy equivocada, ¿no?
Totalmente. El cáncer de colon afecta tanto a hombres como a mujeres. De hecho, el segundo más frecuente, tanto en hombres como en mujeres. Y los test de sangre oculta en esto y la colonoscopia como técnicas de diagnóstico precoz incumben tanto a hombres como a mujeres. No así, como hemos dicho, la mama, obviamente mujeres, y la próstata para hombres.
Pero la mama, por ejemplo, periódicamente pues te vas y te haces una ecografía o una mamografía, dependiendo ya de la edad, pero el tema de realizarte una colonoscopia no lo tenemos instalado o no nos han ido instalando, pide cita, no lo dejes. ¿A partir de qué edad deberíamos decirle a nuestro médico, oye, que quiero ir y que me hagan una colonoscopia?
Pues mira, lo ideal, Mónica, sería que cualquier persona si tiene antecedentes familiares de cáncer de colon en la familia, a los 45 años tuviera yo una colonoscopia hecha. Si no, a partir de los 50. ¿Cuál es el problema, Mónica? El problema es que la colonoscopia, realizarla implica necesidad de un acto de sedación con la presencia de un anestesista. Es una técnica cara y ahora mismo no puede asumir un sistema de salud la colonoscopia como técnica de diagnóstico precoz. Por eso, como técnica de diagnóstico precoz para el cáncer de colon, hoy en día recurrimos a los test de sangre oculta en heces, que no son tan finos, pero sí nos dan una orientación de qué paciente puede tener o no cáncer a partir de los 45 años y son mucho más baratas y mucho más asumibles por los sistemas de salud.
Es el Diario de Salud, como todos los lunes, firma el doctor César Ramírez. Doctor, como siempre, un placer tenerte en antena. Un beso fuerte.
Hasta la próxima, Mónica.
Esta semana tenemos un montón de actividades en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. La primera cita es con el cine, hablando de los que tienen un rostro pálido para salir y hacer una película. Pedro González, buenas tardes.
Tú te crees muy graciosa, ¿no? Te crees muy simpática, ¿no?
Sí,
tú eres
sí.
La reina de la comedia.
Sí,
quizá,
estoy
¿no?
en ello, estoy en ello. Me están dando clases, me están dando clases. Oye, Pedro, febrero, contenedor cultural de la UMA. ¿Qué tenemos? Ajá.
Pues mira, te cuento. Tú decías cine. Bueno, pues lo que queda del mes de febrero viene con películas clásicas y, atención, locas. Por ejemplo, vamos a poder ver Desmadre a la Americana, una película del año 79, si no me equivoco, 78. Vamos a poder ver a Brad Pitt en Mátalos suavemente o a Nicolas Cage en Corazón Salvaje.
El encargado de coordinar toda la programación de cine del contenedor es Paco Sánchez. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué estas películas? ¿Cuál es el hilo conductor, si lo tienen entre ellas, para haberlas elegido?
Sí, bueno, porque en febrero el ciclo, digamos, ya recibe un curioso nombre que es What the Fuck, que es, bueno, una exclamación típica,
sí, mejor,
anglosajona.
Vale, mejor no la traducimos.
Exacto, sí, pero bueno, que viene a referirse a cuando, bueno, se utiliza normalmente cuando algo te asombra mucho o te saca un poco de la realidad, ¿no? Te deja un poquito estupefacto. Entonces, bueno, pues una película, por ejemplo, como la que veremos mañana, como Desmadre a la Americana, pues cuadra muchísimo, porque además en un contexto como el nuestro, que es universitario, una película como esta, que está ambientada precisamente en el mundillo este, en el submundillo, de las hermandades de las universidades de Estados Unidos, que saben que están más pendientes muchas veces de las gamberradas y de gastarse bromas unos a otros, bromas pesadas, normalmente sí, efectivamente, que de estudiar o que prepararse los trabajos o los exámenes, pues bueno, pues viene muy muy ad hoc, ¿no? Y después, pues al martes siguiente, contaremos con la película dirigida por Andrew Dominik, que lleva por título Mátalo suavemente, que es una película también curiosa porque está protagonizada por un grupo, digamos, de criminales de poca monta que tienen incluso dudas morales acerca del destino fatal que muchas veces sus propias acciones provocan sobre otros individuos, digamos, de los que quieren aprovecharse o a los que quieren robarles o lo que sea. Y entonces, bueno, pues es curioso contemplar cómo estas personas, que son, digamos, delincuentes, pues se plantean en algún momento, bueno, hasta qué punto lo que han hecho tiene unas consecuencias muy delicadas, ¿no?, para sus víctimas, por así decirlo. Y por último, pues el último martes de este mes tendremos la película de David Lynch, Corazón Salvaje, que, bueno, quien conozca un poco por la filmografía de este autor sabe que se va a encontrar siempre con algo desmesurado, ¿no?, en cualquier caso muy extraño, ¿no? En este caso, pues, un drama muy intenso y muy desaforado con Laura Dern y, como el compañero ha mencionado antes, con Nicolas Cage, antes de convertirse en esa especie de icono pop del exceso interpretativo en la que se ha convertido últimamente. Y bueno, veremos pues una película típica de Lynch con esa forma suya tan tan surreal de contar historias, en una obra en la que se mezcla pues escena de una violencia desatada tremenda a veces, ¿no?, y con otras que son puro romanticismo y bueno, siempre dejando esa sensación de extrañamiento en el espectador que es tan propia del cine de David Lynch, ¿no?
Yo no sé por qué no queréis traducirlo de What the Fuck, porque en fin, eso se puede traducir en español como qué puñeta ha pasado, ¿no? Algo así.
Exactamente, sí, es una exclamación de asombro.
Una traducción muy, muy natural en todo caso.
Claro,
¿y te planteas otras proyecciones de este estilo para esa temporada o qué?
Bueno, es que como muchas veces cambiamos de temática según el mes, pues claro, tiene que encajar un poquito con la temática. En este caso, con este mes de febrero, pues estas películas encajaban muy bien con, ya digo, con el tema del mes. Si en algún otro mes por delante, o este año o el que viene, pues surge la posibilidad de programar películas de esta índole, pues también, ¿por qué no? Porque, en fin, sabemos que llama la atención, sabemos que es interesante para mucha gente, son divertidas también, en fin.
Las proyecciones de estas películas, como todos los martes, a las 7 de la tarde en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Paco Sánchez, que te mandamos un saludo enorme. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Oye, Pedro, ¿más cosas que podamos contar esta semana en este espacio?
Pues mira, el miércoles a las 8 podemos asistir a la obra titulada ¿Y por qué John Cage? De Jorge Dutor y Guillén Monde Palol. La entrada cuesta 3 euros y yo he incluida una consumición. Y el jueves a las 8 tenemos concierto escénico a cargo de Laila Tafur, que nos presenta Carne de canción, que mezcla música y danza. La entrada también cuesta 3 euros, consumición incluida.
3 euros y te dan algo de beber.
Digo, o un refresquito, una cerveza Victoria malagueña y exquisita.
Pero bueno. Todo esto lo tenemos en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, pero en el edificio del rectorado podemos participar en una curiosa iniciativa.
Pues sí, señor. Se trata de un escape room. Tú sabes lo que es un escape room. Tú y yo hemos estado en un escape room y hemos salido de la habitación antes de que se cumpliera la hora, que somos muy listos.
Porque bueno, nos dieron pistas para salir, no te creas, ¿eh?
Es que así funciona el escape room. Te dan pistas, si no, ¿cómo vas a hacerlo? Es que si no, es imposible. Bueno, pues esto de lo que te hablo es el clásico juego de escape room, de salir de una habitación antes de que se cumpla un tiempo y resolviendo pistas. Pero, atención, lo novedoso es que con el juego puedes demostrar tus conocimientos de la historia de Málaga o aprender cosas sobre nosotros que no sabías.
La encargada de las visitas guiadas en el rectorado, miembro del Servicio de Cultura de la Universidad de Málaga, es María Moreno. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida al programa. Oye, María, ¿cuál es el objetivo del juego y cómo se desarrolla?
Sí, el juego está planteado porque nosotros llevamos una serie de actividades que intentamos dinamizar todo lo que es la asistencia de público a las salas de exposiciones. Y una de las actividades es este escape room, que se plantea como un juego en el que un grupo de espectadores llega a realizar su visita guiada y de pronto ocurre un problema en el continuo espacio-tiempo y nos vemos metidos en un viaje en el tiempo a través de las diferentes etapas más significativas de la historia de nuestra ciudad. Dentro de lo que es ese juego, van a ir caracterizándose para pasar desapercibidos en cada época. Vamos a plantear enigmas para poder continuar en ese viaje en el tiempo y regresar hasta nuestros días. Y va a hacerse todo de una forma lúdica, pero también con una parte cultural y una parte pedagógica en la que vayan aprendiendo un poquito de lo que es la historia de nuestra ciudad y esos grandes tesoros que tenemos muchas veces ocultos en el subsuelo de nuestra ciudad.
Oye, María, a mí que me gusta eso de disfrazarme más junto a tu lápiz.
Después dices que yo me meto contigo, Pedro. Después dices que yo me meto contigo. Pero si es que es verdad.
Pero tú, una cosa que te metas tú y otra cosa que me meta yo conmigo mismo.
Vale,
tengo autoridad.
El niño
para
feo
meterme.
Lo digo yo, ¿no? Que mi niño feo lo digo yo.
Efectivamente, yo tengo autoridad para meterme conmigo mismo, pero tú no. Decía
venga,
yo que a mí que me gusta disfrazarme, de verdad, que yo me puedo participar y me tengo que caracterizar. ¿De qué personaje me podría caracterizar en este juego?
Pues mira, hay caracterizaciones para la época fenicia, con las túnicas de color púrpura tan características de esa época. Para la época romana también hay unas túnicas y una serie de laureles, como podemos imaginarlos lo que es la época romana. También hay para las diferentes épocas, que tampoco quiero destripar demasiado todo lo que se ve, pero en principio para todas las épocas más significativas de nuestra historia.
Qué bueno. ¿Y qué periodo de la historia de Málaga se repasa en el juego? Porque nuestra historia tiene unos cuantos añitos.
Claro, sobre todo aquellos en los que tenemos más muestras en lo que es dentro del espacio patrimonial que tenemos en la sala de la muralla en el rectorado. Como os digo, la parte fenicia, la parte romana, por supuesto, musulmanes, la parte de expansión del
del siglo XX, todo un poco haciendo un recorrido por todas esas partes.
El juego se hace todos los viernes a las 8 de la tarde en el edificio del rectorado. ¿Cuántas personas pueden participar, María? ¿Y qué deben hacer para participar, si quieren hacerlo?
Sí, el juego se hace todos los viernes a las 8 de la tarde y la entrada es libre y gratuita. Lo único que hay que hacer es ir allí y según por orden de llegada se va anotando a los participantes y participan en el juego una vez que comienza a las 8.
Bueno, pues una forma de muy, muy original de participar en un escape room, en este juego clásico, de salir de una habitación antes de que se cumpla el tiempo. María Moreno es la encargada de las visitas guiadas en el rectorado y miembro del Servicio de Cultura de la Universidad de Málaga. María, gracias por estar con nosotros un ratito.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Un saludo.
Qué bonito suena esto, Pedro, que me encanta esta sintonía del carnaval que pones aquí tú en el programa. El próximo sábado comienzan las preliminares del concurso de agrupaciones del carnaval. Serán 6 jornadas que se van a desarrollar en el auditorio de la Escuela Superior de Arte Dramático. Cuéntanos alguna cosita más, Pedro.
Pues te cuento. Por cierto, esta sintonía que la hizo la Mari de Chambao. Es la versión instrumental del himno del carnaval que hizo la Mari. Pero hoy me gustaría recordar a Pascual González, el líder y cantante de Cantores de Hispalis, que falleció este fin de semana, desgraciadamente, y a él le debemos parte de una historia importante del Carnaval de Málaga, porque él fue en los años 80 el que hizo con Cantores de Hispalis el himno del Carnaval de Málaga, así que gracias a él tenemos un himno desde hace ya más de 20 años, más de 30 años en el Carnaval de Málaga.
Además, precioso, ¿eh? Hagan la versión que hagan, uh-huh, ¿verdad? De esa pieza original, sí. Una maravilla.
Sin duda alguna. Bueno, pues lo que tú decías, te vamos a contar, eso sí, como siempre, con una cervecita Victoria en la mano, que es como hacemos las cosas bien hechas en el Carnaval de Málaga, con una cerveza malagueña y exquisita. Te cuento que finalmente en esas preliminares del concurso de agrupaciones de carnaval van a participar 38 agrupaciones. Va a ser entre el 12 y el 18 de febrero, es decir, empezamos el próximo sábado, como decíamos, con una jornada de descanso, eso sí, por medio, el martes. Cada jornada de preliminares va a comenzar a las 8 de la tarde, y por modalidad van a participar 16 comparsas, 14 murgas, 4 cuartetos. Lo de los cuartetos es especial porque este año participan más que nunca, yo creo, en el Carnaval de Málaga. Y 3 agrupaciones infantiles y una juvenil, nada más y nada menos.
Los encargados de decidir las agrupaciones que pasan a la siguiente ronda son los miembros de un jurado que preside este año Manuel Camacho. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros.
Oye, hay 2 grupos de miembros del jurado. Uno para decidir sobre las comparsas y otro para hacerlo sobre las murgas y el cuarteto. ¿Qué criterios se tienen en cuenta a la hora de votar por cada agrupación?
Bueno, pues está claro, ¿no? La chirigota lo que prima es el cuplé, no quiere decir que el resto no, pero es lo fuerte, ¿no? Lo importante es la modalidad de murga, me tenéis que permitir que se me vaya a veces la denominación por la querencia, la trayectoria mía, ¿no? Y por otro lado, la comparsa, bueno, pues evidentemente el paso doble es lo que debe primar. A partir de ahí, pues el resto se puntúa, pues igual quiero decir, la diferencia es clara y notoria en ese sentido, cuplé y paso doble. El resto, pues tiene la misma puntuación y ya lo que le haga sentir a cada uno de los miembros del jurado, a cada uno de los vocales, según su criterio, según su gusto, según le llegue, le toque la patata, pues se irá puntuando de una forma u otra y bueno, a ver al final qué es lo que el resultado que da, ¿no? Y bueno, ya aprovecho nuestro mismo programa para mostrar mi orgullo y mi agradecimiento por formar parte del jurado y como presidente en este año 2022, en un año tan raro, ¿no?, de la recuperación del concurso, al menos en Málaga, que eso tenemos que estar contentos y orgullosos de ello, ¿eh?
Uh-huh. Manolo, tú eres presidente del jurado del Carnaval de Málaga, tienes voz pero no tienes voto. ¿Cuál es tu función en las decisiones que se vayan a tomar?
Bueno, pues la función del presidente, que como bien dices, tiene voz pero no tiene voto, pues es la de cumplir y hacer cumplir el reglamento, ¿no? Ser la cabeza visible en todo momento, junto con el secretario, por supuesto, y el ayudante del secretario, en guiar al jurado, guiar, que se me entienda la expresión, en el sentido de de cumplir el reglamento, de que vaya todo por los cauces que tienen que ir, y una vez ha llegado ese punto, pues cada uno puntuará, ¿no? Y cumplirá el reglamento de la mejor manera posible y a pie juntilla. Esa es la función del presidente, ¿no? Algo que no me coge de nuevo. Tuve la suerte de serlo en Cádiz en 2020, en el de momento es el último concurso, y esa experiencia acumulada o adquirida en ese año y mi experiencia cantando sobre el escenario, bueno, pues toda esa mezcla aquí o intentaré que el resultado sea lo mejor posible y que el fallo pues que sea menos fallo, el fallo del jurado, y que intente, pues bueno, que coincida, ¿no?, con la mayoría, que es lo que pase desapercibido, como los árbitros en el fútbol, también debe ser la misión del jurado del concurso.
El mecanismo que se va a seguir en la votación, ¿cuál va a ser? ¿Parecido, similar al que se ha hecho otros años? ¿Cuántos puntos, por ejemplo, otorga cada miembro del jurado y cómo se suman? Luego me parece que había que quitar por arriba, por abajo. ¿Cómo es la dinámica?
Sí, el sistema de puntuación es el mismo que habitualmente, salvo que esté yo equivocado, pero es lo que tengo constancia y estamos leyendo en el reglamento, que no difiere mucho en cuanto a unas líneas maestras al que yo ya conocía de donde yo procedo, pero que porque varía algunas cuestiones, las deliberaciones, que en este caso pues allí sí son públicas en Málaga y aquí pues son privadas, pero quitando cuatro cosillas, al final el resultado es lo mismo, es puntuar lo que estás viendo, lo que te está gustando, y efectivamente, como bien dices, para que el fallo sea más atinado, bueno, pues se suprime la puntuación más alta y la más baja, ¿no?, para evitar suspicacias, ¿no? Pues la puntuación más alta va fuera, la más baja va fuera también y se queda solo las tres intermedias para que sea el resultado un poquito más acorde, no más justo, ¿no? Entrecomillando lo de justo y lo de justicia, que al fin y al cabo deja ser el gusto de varias personas, ¿no? Que seguro que si pones otras personas, a lo mejor el resultado sería completamente diferente, ¿no? Hay una serie de criterios que, evidentemente, pues una es objetivamente más buena que otra, porque para que haya un primero tiene que haber un último, pero después hay un criterio subjetivo del gusto de cada uno de ellos, y bueno, pues hay quien no le gusta el jamón serrano, ¿eh? Por increíble que parezca.
Sí, aquí en la redacción tenemos una persona.
De España directamente.
Claro, pero seguramente seguís queriendo a ese de la redacción, aunque lo seguís queriendo aún así.
Ella.
No la queremos nada, la repudiamos.
No quiero decir el nombre, pero vamos, los oyentes fieles saben que aquí hay dos voces de mujer y a mí, Mónica García, me encanta el jamón. Así que a la otra persona no le gusta el jamón, incomprensible. Oye, Manuel Camacho, te vamos a recordar la programación. Pedro, explícale a Manuel Camacho, esta casa que es la radio del carnaval, ¿qué estamos haciendo con el carnaval? Todos los días tenemos nuestro huequito, ¿verdad?
Exactamente, desde el 1 de febrero abrimos ya nuestro hueco con Cervezas Victoria, el hueco para contarle la actualidad del carnaval. Todo esto desembocará evidentemente en una final de agrupaciones de carnaval de Málaga, que será ya por el día 20 cuando empecemos a contarlo, porque empezaremos a contarlo ya en las semifinales, las del Cervantes. Ahí ya estaremos por la noche retransmitiendo tanto las semis como la propia final del carnaval. Y a partir de ese momento seguiremos dando información del carnaval, porque una vez que termine todo esto, el día 26 tenemos el pregón del carnaval y se inicia el carnaval de calle. Con lo cual todavía nos queda, hasta prácticamente la primera semana de marzo, nos quedan muchas cosas que contar del carnaval de Málaga en este espacio, en este huequito que hemos abierto.
Bueno, pues COPE más Málaga, que es la radio del baloncesto, la radio del carnaval, en fin, la radio que le gusta estar muy pegadita a las cosas que tienen que ver con nuestra ciudad y con nuestra provincia. Manuel Camacho, te mandamos un beso enorme. Mucha suerte para estos días. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta aquí hemos llegado hoy. Recuerda que a las 2:20 a la persona que no le gusta el jamón serrano y Andrés García van a hacer un resumen de la actualidad de la mañana. A las 3 llegará el deporte con Javier Bautista y con Emilio Guerrero. A las 4:30, Buenas Tardes Málaga, que estará mi compañero Pedro González. Pedro, por cierto, vete ya a comer, que no te da tiempo a preparar el programa. Adiós. ¿Ya se ha ido?
Aprovechando que a Carmen no le gusta.
Adiós. Ya lo has dicho, ya has dicho el nombre. Bueno,
¿es que era obvio?
A las 4:30, buenas tardes, Málaga. Y a las 6:00 p.m, 2022, Andalucía decide, un programa de análisis de la actualidad política dirigido y presentado por Adolfo Arjona y por Pedro Ochoa. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.